Manuel Orriols, los viernes de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz.
Hola, saludos, bienvenidos a este programa de viajes, festas, actos culturales, viños y gastronomía que Radio Voz emite para toda Galicia por las suas 23 emisoras y también, por supuesto, por internet para todo el mundo. Hoxe imos estar en Ribadeo, onde están a celebrar a festa indiana, homenaxeando a aqueles veciños que a finais do século XIX e principios do XX emigraron a terras americanas, pero que non esqueceron a súa patria. Tamén adiantaremos o que han ser algunhas das festas na honra da Virxe do Carme, que se celebran con grande solemnidade nos portos mariñeiros, fundamentalmente, contándolles, ademais, a historia desta tradición. Non faltaremos a Feira do Viño do Rosal, que esta fin de semana reunirá aos adegueiros daquela zona do Baixo Miño para dar a coñecer a súa produción. En o apartado gastronómico estaremos no restaurante Parada Bella da Coruña, propiedade dun veciño de Fonsagrada, que trouxo a cidade a auténtica comida da montaña luguesa. E imos rematar co ritmo do grupo cubano Septeto Narobi. Gracias, moitas gracias por acompañarnos e imos xa a Ribadeo.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz. Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols. Radio Voz.
Se queremos coñecer a antigüidade de Ribadeo, temos que nos achegar ao xacemento de Louselas, en Vilaselán, onde se encontraron utensilios de pedra que datan do Paleolítico. Entre os vestixios máis relevantes destacan os restos das primeiras aldeas ribadenses, representadas polos poboados castrexos de Vilaselán, a Devesa, as Anzas ou Arante. Neste contexto histórico, apareceron fragmentos do famoso diademo de Ribadeo, considerado como a peza máis importante que se coñece da Uribería castrexa en territorio galego. A mediados do século XII, a vila asentábase na enseada da Vila Bella, pois o primitivo núcleo de Cabanela e Porcillán foi abandonado fuxindo dos ataques dos piratas nórdicos nos séculos IX e X. Por entón, no ano 1128, Afonso VII acometeu un reordenamento territorial no que se ampliaron as terras de patrimonio real a custa das do bispo de Mondoñedo. Pola súa banda, o rei Fernando II decidiu, no ano 1183, elevar ao rango de vila o núcleo xa existente, outorgándolle un foro cunha serie de privilexios destinados a favorecer o seu crecemento, entre eles a posibilidade de celebrar un mercado. Do interese da monarquía por favorecer a vila dan boa conta outras medidas posteriores, como é o caso da ampliación, no ano 1202, do Arrabalde, ou zona rural sometida á xurisdición do núcleo urbano. Así foi que Ribadeo foi adquirindo os elementos propios do ámbito urbano, como os conventos de San Francisco ou Santa Clara dos séculos XIII e XIV, e mesmo se trasladou alí por un espazo curto de tempo a sé episcopal, que volvería a Mondoñedo definitivamente no ano 1233. No 1369, o enfrontamento entre Pedro I Cruel e Enrique de Trastámara rematou coa victoria deste último, quen nun acto de agradecemento otorgoulle a vila de Ribadeo e o seu alfoz ao cabaleiro francés Pierre de Villeneuve, pasando así de protección real a se converter para todo o que atinxía o seu goberno nun condado. O beneficiario francés vendeulle máis tarde ao condestable de Castela, ao que lle foi confiscado no ano 1422 por Joan II, este, pouco despois, doaríallo a Rodrigo de Villandrando. Él e os seus descendentes deron orixe á Casa Condal de Ribadeo, que posteriormente, por vía de herdanzas e enlaces matrimoniais, acabaría incorporándose ao título ducal de Híjar ata o século XIX. A administración municipal do territorio xurdiu por primeira vez coa proclamación da Constitución de 1812, que creou os concellos de Ribadeo e Cedo Feita. Tras a posterior derogación deste por parte de Fernando VII no ano 1823 e a conseguinte restauración do sistema feudal, non se volveu a recuperar o municipalismo ata 1835. O devir económico de Ribadeo estivo sempre moi ligado ás diferentes etapas atravesadas polo comercio portuario de Porfixán, xa que o porto foi un dos motores da economía local. Históricamente favorecido como principal porto do noroeste galego, Porfixán centrou a súa actividade no tráfico de madeira con destinos fundamentalmente a Sevilla e Lisboa, ata ben entrado o século XVIII. E a comezos do século XX foi clave para toda a Mariña Oriental a explotación das minas de limonita de Vilaudriz, na Ponte Nova. A necesidade de transportar o mineral extraído dende o xacemento ata o porto de Ribadeo propiciou a instalación dunha liña de ferrocarril que foi empregada ao mesmo tempo para o transporte de pasaxeiros e que, malio cese da actividade nas minas, mantivo este outro uso ata 1964. O auxe económico ribadense reflectiuse na arquitectura, na apertura de novas rúas e na creación de numerosas sociedades culturais e mesmo cabeceiras xornalísticas que proliferaron de xeito especial a finais dos séculos XIX e XX. E foi precisamente nesta época cando Ribadeo comezou a reflectir a influenza dos que marcharan na procura dunha vida mellor a outro lado do Atlántico, como nos conta Eduardo Gutiérrez, cronista oficial de Ribadeo.
Chachito, conexión.
acuerdo, os indianos foron regresando a partir dos primeiros anos do século XX, non si?
Sí, bueno, xa no século XIX houve, chegaron tal vez despois a principios do XX, pois foi a oleada máis forte e a máis inversora, tanto en escolas, modernas, como unha escola de ensino agrario, que fixo Pedro Muries, que emigrara a Cuba, e logo os irmáns Moreno Ulloa, pois, aparte de impulsar o Instituto de Segundo Ensino, pois construíron a torre que chegou a ser un símbolo de Ribadeo, a torre que se chama Dos Morenos, un edificio civil que fixeron para prestixiar a plaza, non? E logo hai outros moitos, traídas de augas, en fin, foi, bueno, cementerio municipal tamén lo fixeron os Moreno Ulloa, ao acceso, é unha producción moi amplia.
De calquera xeito, non só trouxeron os cartos, senón mesmo que trouxeron tamén a forma de vivir que tiñan eles en Hispanoamérica, en Cuba, máis concretamente, non sei.
Home, trouxeron formas de vivir que aquí, con o atraso do país, pois non había. Non só claro, se modernizou a agricultura, sino tamén a propia forma de vivir. Porque, claro, non había aínda agua corriente, a auga era un río, fíxose a primeira inversión, Jesús Rodríguez Murias, para unha traída de aguas, moitos, e o xeito de vivir personalmente, pois eran con adiantos que trouxeron eles que aquí non había.
E tamén na arquitectura, na forma de construir as casas que trouxeron con aquel tipo.
Sí, a forma de construir as casas, non se pode dicir que hai unha arquitectura indiana. Indiana porque eran indianos os que a promoveron. E entonces, pois, adaptábanse pois, o que tuvera en boga naqueles anos, en vigor, e hai muchísimos estilos, non? Digamos que o estilo arquitectónico non é que teña moi definido, porque hai varios estilos arquitectónicos dependendo de quen era o arquitecto a quen se encargaba a obra.
Fundamentalmente fixeron escolas, Eduardo.
Fixeron escolas.
Fixeron moitas, non?
Escolas de aldeas, por exemplo, aquí a de Rinlo, que é unha escola xa un pouco máis, en fin, mellor casi as usuales, e aparte hai o centro de ensino agrario, chama hoxe Pedro Murias, que era unha escola de ensino agrario con internado, en fin, que logo foi degenerando porque, bueno, foi degenerando porque os herdeiros, pues quedou sin herdeiros directos, Pedro Murias.
Bueno, pois, moitísimas gracias, Eduardo.
Bueno, gracias a ti.
Hasta logo.
Hasta logo.
Radio Voz.
El 16 de julio es la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, tradición que curiosamente nació en un monte, en el Carmelo, en Israel. Sobre sus orígenes, en el primer libro de los Reyes, se habla del profeta Elías, que vivía en una cueva con un grupo de jóvenes meditando y orando. El país estaba sufriendo una gran sequía y el profeta prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba la región. Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal, que fue en realidad una pequeña nube, no más grande que la palma de la mano, como contó Elías, y empezó a llover. El caso es que con esta vinculación con Elías, muchos creyentes se fueron al Monte Carmelo para venerar el lugar, y allí fue donde nació la Orden de los Carmelitas. En el siglo XIII, un 16 de julio del año 1251, el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, San Simón Stock, vio cómo se le aparecía la Virgen del Carmen con un escapulario que daba el paso al cielo a quien lo portara al morir. Posteriormente, en el siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, fue la reformadora del Carmelo descalzo, reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura. Y es así como todo esto se difunde a América. Fue el propio superior San Simón Stock el que llamó a la Virgen Stella Maris, estrella de los mares, lo que propició que el colectivo de marineros se encomendara a esta Virgen. No es de extrañar, pues, que se convirtiera en patrona de los marineros, pero años después, en 1901, también oficialmente en patrona de la Marina de Guerra Española y del resto de navegantes del mar. No obstante, el primer uso fiable del concepto Stella Maris viene de los escritos de Pascasio Radbertus en el siglo IX, cuando describía a la Virgen como una guía para seguir en el camino hacia Cristo y decía que no zozobrar en medio de la tormenta que alza olas en el mar. La devoción a la Virgen del Carmen se ha ido incrementando con los siglos. Varios milagros recogidos en los diarios de navegación y bitácoras de barcos de todo el mundo han ayudado a que aumenten sus seguidores. Por eso, en la mayoría de los barcos mercantes, de pesca y de recreo, se guarda un lugar en el puente para llevar una pequeña imagen de la Virgen del Carmen o una fotografía de su rostro con el escapulario puesto. A lo largo del tiempo se han ido reportando una infinidad de milagros y apariciones que han influido en la fama ganada por esta Virgen. En la página digital Marinos se relatan, entre otros, los milagros de la Virgen protegiendo a los tripulantes de dos barcos, el Galileo y el Océano King. El Galileo era un barco mercante dedicado al transporte de nácar, y en plena navegación, en el año 1913, la nave se vio envuelta en una fuerte tormenta que provocó su naufragio a pocas millas de la isla del Caño, en Costa Rica. El armador del barco, Hermenegildo Cruz, un inmigrante panameño de Chiriquí, acompañado del sacerdote Padre Carmona, desolado por la pérdida de sus marinos y el dolor de las familias, inició una plegaria a la Virgen del Carmen, subiendo de rodillas hasta la iglesia, acompañados por familiares y gran número de vecinos, para pedir por las almas de los marineros naufragados, de los que nada se sabía y se temía que hubiesen corrido la peor suerte. Estando todos en el templo, rezando por las almas de los navegantes, llegó al puerto un barco con la buena noticia de que toda la tripulación del Galileo se encontraba a salvo en una localidad cercana, tras ser rescatados por otro buque. El capitán de la nave, Silvano Nieto, y su tripulación contaron que apareció como de la nada una mujer al barco cuando se inició la tormenta y que ella los alimentó y acompañó dándoles fuerzas para nadar a la playa próxima donde fueron rescatados. El capitán confesó también que la mujer tenía el mismo rostro que la Virgen del Carmen que veneraban en la iglesia de la localidad. Y desde aquel día, en Punta Arenas, se celebra la gran fiesta del mar. Algo similar había ocurrido en el verano de 1845 al buque británico Ocean King, que se vio sorprendido por un fuerte huracán. A bordo viajaba un ministro de Su Majestad, de confesión cristiano-protestante, con su familia. Al verse azotados por el viento y las olas, el gobernante subió a cubierta, orando y pidiendo misericordia. Un joven tripulante, al observar la escena, tomó su escapulario y tras santiguarse lo arrojó al mar. Al instante, la tempestad cesó y solo hubo una ola más que devolvió al joven su escapulario. Admirado por lo sucedido y sorprendido también, el ministro británico se convirtió y abrazó la fe católica. Pero son muchos más los milagros asociados a la Virgen del Carmen y a su protección a los marinos a lo largo de los siglos, lo que ha despertado en todos los navegantes una devoción hacia su imagen y una mirada de súplica cuando las cosas se ponen difíciles. Y por supuesto en Galicia, tierra de marineros, también sacan al mar a su patrona, la Virgen del Carmen, en la práctica totalidad de los pueblos pesqueros.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
A Virxe do Carme, a patroa dos mariñeiros, ten en Rianxo, pois, moitos devotos, moitos mariñeiros, por suposto, que a acompañan no seu día. Hai unha comisión, da que forma parte Javier Fungueiriño, que é o que organiza non só esta festa, senón mesmo tamén esta mesma fin de semana, unha festa na honra de San Cristovo. Gracias, Javier, por estar nos micrófonos de Radio Voz. Javier, como se presenta esta fin de semana, as festas desta fin de semana?
Pois comezamos unha festividade, empezamos o venres e continúan hasta o martes, de forma continuada.
Sí.
Temos diferentes actividades enfocadas ao todo o público, desde os máis pequenos hasta os máis ancianos do concello, con bandas de música, concertos grandes de música, pois pequenos temos actuacións de clown, temos un pouco de todo. Intentamos tocar todos os paus.
Bueno, o sábado facedes unha procesión con San Cristóbal, non sei?
Sí, bueno, non somos nós exactamente os organizadores, senón
no.
Que
hai outra.
A presidente da asociación de San Cristóbal pidemos que pedían cadrar a súa festa dentro da os festos do Carme, para facer un pouco máis atractiva tanto a súa como a nosa.
Xa.
Decidimos que tiña cabida perfectamente, decidimos xuntar as dúas festividades.
Bueno, pois perfecto. Bueno, pero o que vai haber é unha misa e tamén despois unha procesión o sábado ao mediodía, non? Si.
Sí, exactamente, a misa na capilla de San Bartolomeu, ali na zona portuaria, sobre as 12. E a continuación, pois, a tradicional procesión dos camións por todos os parroquias do concello de Rianxo.
Javier, o día grande en Rianxo, evidentemente a Guadalupe, pero a Virxe do Carme ten moita tradición, moito tirón en Rianxo. E ese día é o martes 16. Hai unha procesión marítima e cada ano leva un barco. Como elixides o barco?
Pois normalmente ofrécese, os patróns ofrécese a levar a Virxe.
Sí,
cada ano, pois, xa temos patrón, así como acaba a procesión, pois, normalmente, xa damos un trano a falar un patrón a nova embarcación para levarla para o ano seguinte, para que contemos con él. É a forma que facemos.
Pero, eu coido que había que era o barco máis novo, o máis moderno, o máis recente de construcción?
No, eso é na Guadalupe.
Ah, eso
na Guadalupe. Antiguamente era así, o barco que salía novo do astillero, era o barco que levaba a Virxe. Pasa que, claro, estes últimos anos non saben tantos barcos do astillero, polo tanto...
Sí, claro. Hay que
tirar dos que hai, na flota,
bueno,
digamos.
Temos o mesmo que o sábado unha misa, pero esta é as 7 da tarde, a de o Carme é as 7 da tarde en vez de pola mañá, non? Sí.
Sí, sería o martes, o propio día do Carme, o a 7 da tarde na iglesia de Santa Coloma.
Bueno, temos esta misa, a continuación embarca nun barco de pesca de aí de Rianxo. E cal é o percorrido, Javier?
Sabemos, así como sale da iglesia de Santa Colomba, na parroquial, facemos o traslado hasta a zona portuaria, onde facemos o embarque, e normalmente facemos o tren sendo pola Ensenada de Rianxo hasta diante da imaxe da Virxe de Guadalupe, que está na praia de Tenxil.
Sí.
Voltamos ao Prato, e despois unha vez volvemos a trasladar un paseo polas calles de Rianxo, outra vez bastante na iglesia de Santa Colomba.
E que posibilidades temos os que imos á festa, que non temos nada que ver ni coa comisión, ni con nada? Vaya, os visitantes, para ir nun barco, porque hai varios barcos que van coa Virxe, claro.
Sí, sí, normalmente, pois, tratan só de acercarse á zona portuaria un poquinho antes de que embarque a Virxe, normalmente falar co patrón, se dá permiso para que se embarque, pois embarcar, claro está. Cada patrón toma as súas normas, toma as súas condicións, claro, máis que nada para cumplir todos os requisitos e non ter ningún tipo de problema ni o patrón, ni nós como asociación, ni nada. Ainda que estamos cobertos por os seguros, temos os permisos e todo saber, pero para evitar maiores problemas, pois cada patrón é un pouco vigilante das persoas que levamos, digamos.
Vaya, que non se precisa de un permiso especial, xa está concedido, non? Para esta festa.
Claro, nós como asociación temos que solicitar permiso a puertos para facer o que van sendo a procesión marítima. Temos que tener o noso seguro e demais.
Javier Fungueiriño, moitas gracias por estar con nos neste programa, que teñades un bo día, porque esa procesión sempre é fermosísima, dende logo moi emotiva para os mariñeiros, verdad?
Pois moitas gracias a vos por facer o saco desta festa, e nada, todos invitados.
Gracias, Javier, hasta logo.
Hasta logo.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E tamén en Cariño hai unha grande festa este día da Virxe do Carme, porque Cariño eminentemente é pesqueiro. E se diferencia Cariño de outros lugares porque hai unha danza ben especial que acompaña a Virxe do Carme na súa volta á igrexa parroquial. Donato Fraguela Pérez é o presidente da Asociación Cultural Danza dos Arcos de Cariño. Gracias, Donato, por estar con nos neste programa de radio.
Gracias a vos.
Donato, como xorde esta asociación e cal é a orixe da Danza dos Arcos?
Bueno, a asociación en sí formouse en 1985, máis ou menos, pero antes pertenecimos a Cofre de Pescadores, pero a orixe da Danza dos Arcos non é moi certa. Se sabe que temos 200 anos, pero non se sabe de onde vem, non se sabe ben a procedencia. Sabemos que estamos metidos nas danzas blancas, pero non sabemos...
Hay una...
¿Sabes? Non sabemos realmente o orixe, porque é moi antiga.
Hai unha forma especial de danzar, non? Sí.
Sí, vamos entrelazados, normalmente somos un número impar, pero bueno, hai veces que iso non se cumple, vamos pares, pero non ten nada que ver, iso non ten nada que ver. Vamos entrelazados con os arcos e facemos figuras. Bailamos o son de Paso Doble ou Muñeira, e vamos facendo figuras por todo o percorrido.
E cantos danzantes son? Pois son homens e mulleres, claro.
Sí, antes era antes era simplemente mariñeira, pero bueno, todo evoluciona, os temas evolucionan. Logo fixose unha tamén polo 1986, creo recordar, 87, fixose unha feminina, pero despois, pero ahora estamos todos mesturados, homens e mulleres, indistintamente, no mesmo grupo.
E xa están preparando, seguro, os nenos, os sucesores.
Temos unha danza de, efectivamente, tamén temos unha danza de arcos infantil, ese día bailamos, vimos acompañando a Virxen a par, a danza dos maiores e a danza dos pequenos.
Bueno, como se desenvolve este día do Carmen, cariño, esta festa, porque son dous días? Como se
desenvolve? A ver, a víspera simplemente baixan hasta as instalacións portuarias, ali fanlle unha misa e nada, e logo verbena. Pasan a conexión da igrexa
pasa a noite.
Hasta instalacións portuarias.
Pero no,
queda ali toda a noite custodiada.
Sí.
Puedo Carmen, pues hay unha misa de 10:30 e logo sacan en procesión marítima. E a volta, e cando a danza de arcos acompaña hasta
hay
a igreja. Pero antes facemos un pase rudos.
Sí, pero xa hai algún barco xa que vai levala sempre ou van cambiando?
No, normalmente van a sorteo. Claro. Pero bueno, ahora cariño, non ten tanta embarcación, entonces bueno, si ten que repetir algún barco, repite, non hai problema.
Donato, é moi difícil que coller xente nova para esta danza dos arcos.
A ver, ahora os que máis están apuntando son menos pequenos. Empezamos con rapaces de a partir de 10 anos, de 10 hasta os 15, que os 15 xa pasan os 14, que xa pasan para os maiores, vamos.
Bueno.
Pero é difícil, eh? Non, a xuventude non está pola labor, non quere saber nada. Gracias a uns que empezaron xa fai a niña, fai 12 ou 13 anos, e que ese sí que siguen ca danza de arco, siguen, vamos, ca tradición.
Está para ir rematando. Esta asociación se chama Danza dos Arcos, pero que outras actividades teñen durante todo o ano?
Nada, normalmente é unha danza que simplemente baila no verán, pero a nosa asociación baila, aparte de bailar en Cariño, baila donde nos chamen. Temos ido a Portugal, temos ido a... Casualmente o día 21 vamos a ir a Mugardo, a Seixo, que nos chamaron tamén para a procesión do Carmen de Seixo.
Sí.
Entonces, vamos. Non hai unha exclusiva, aunque exclusiva de Cariño, non baila só en Cariño. Nós vamos a donde nos chamo.
Hai unha danza, tan só unha danza ou hai varias danzas?
No, hai en Cariño.
No, no repertorio que ten a asociación.
No repertorio, facemos varias figuras. Ponte Alta, Ponte Baixa, unha serpe, un nu, facemos, bueno, e depois vamos combinando os arcos altos e baixos, bueno, todo depende da inspiración do que vai diante.
Pois, Donato Fraguela Pérez, que é o presidente da Asociación Cultural de Danza dos Arcos de Cariño, moitísimas gracias. Vemos este domingo, cariño, entón, vale.
Un martes, vémonos, gracias a vos.
Gracias. Ah, é verdad, claro. Un martes.
Un martes. Gracias a vos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz.
Fueron los romanos los que trajeron el vino a la zona del Rosal. Y ya más tarde, en el siglo XII, los monjes del monasterio de Santa María de Oya eran los encargados de cuidar las plantaciones de sus vinos, los vinos que utilizaban no solamente para su vida, sino también para sus celebraciones eucarísticas. Pues bien, en el Rosal se celebra este fin de semana la Feria del Vino, que cumple ya 32 años. Carlos Gómez Dávila es el propietario y presidente de la bodega Valmillor y también el presidente de la Asociación de Bodegas de Orrosal. Gracias, Carlos, por estar en los micrófonos de Radio Voz.
Muchas gracias a vosotros.
Carlos, esta asociación, que además le llamáis de cavaqueiros, porque los cavaqueiros eran esos artesanos de las tejas que iban a trabajar a Castilla en los veranos o durante todo el año. La Asociación de Cavaqueiros es la que está organizando esta Feria del Vino desde hace cuántos años.
Bueno, la asociación no tiene tantos años. La asociación surge hace unos años con el interés de promover la cultura del vino, la difusión del vino y sobre todo darle valor a la feria, ¿no? La feria sí que lleva colaborando a las bodegas tanto con el ayuntamiento desde hace 32 años, desde la primera edición, ¿no? Nosotros desde la asociación lo que, bueno, pues damos apoyo al ayuntamiento, así como gestionamos lo que es una cata, una masterclass, una cata que suele venir personajes o personas importantes del mundo del vino. Hemos tenido como 4 Master of Wines, y bueno, y este año viene Fernando Gurrutxarri, que es hasta hace la semana pasada presidente de la Unión Española de Catadores.
Sí, los que entregan los premios Bachus.
Efectivamente. Y él además, pues una parte de la colaboración es que es el que dará el pregón de la feria, aparte de la cata.
Bueno, estamos hablando de una feria en la que están bodegas del Rosal, no sé si todas.
Pues yo creo que sí, falta alguna, una o dos, pero que son bodegas o muy pequeñas o que todavía no están integradas. Estamos las 9 bodegas de referencia al Rosal, como son Guaforado, Pedregales, Altos de Torana, Terras Gauda, Quinta de Couselo, Pala de Cervera y Adegas del Miñor. La asociación está abierta a cualquier bodega que esté dentro de la zona del Rosal y la idea es promover pues la calidad, la sostenibilidad y que la gente del Rosal disfrute de sus bodegas, de sus vinos y de su gente, ¿no? Que es como devolverle a la tierra parte de lo que le sacamos todo el año.
Carlos, 9 bodegas, citaste tú, que participan en esta edición o que están dentro de la asociación y estamos hablando mayormente de vinos blancos. ¿Hay también vinos tintos en el Rosal?
Sí, yo creo que hay varias bodegas que elaboramos vinos tintos. Nosotros elaboramos, en Bodegas Valmillor se elaboran 2 tintos. Altos de Torona creo que elabora algún tinto también y Aldeada Baixo, que no sé si la nombré antes, también elabora vino tinto. O sea, algún vino tinto se está haciendo, no es residual, porque realmente lo importante y lo fuerte del Rosal y la historia que nos da es de esos vinos, sobre todo mezcla de variedades que tenemos aquí súper buenas, como puede ser Albariño, La Logreira, Teixadura, El Caíño Blanco, donde cada bodega juega con ellas para darle su personalidad.
Aunque en el Rosal también se elaboran excelentes albariños.
Sí, también normalmente todas las bodegas o casi todas tenemos albariños monovarietales. Pero bueno, yo creo que el carácter de que imprime el Rosal con este valle, que creo que es excepcional, donde entre las montañas de Portugal y las que tenemos aquí en el Rosal, que protegen del Atlántico con el Miño en el centro, hacen que el microclima sea especial y que, bueno, los vinos sean diferentes, cuando menos.
Albariño, Caíño y Loureira son las principales de variedades que están en los vinos de Rosal, ¿verdad?
Sí, aquí básicamente la variedad que le da valor o por lo menos lo que le da reconocimiento y diferenciación a los vinos del Rosal es la Loureira, que como sabes también aquí se llama Cheiro, o para darle la importancia que creemos que la tiene Marqués. Así es como se conoce la Lodeira. Y ella nos aporta y nos da pues ese aroma inconfundible de los vinos de esta zona.
Carlos, si te parece, ahora hablamos un poco de tu bodega, de Valmiñor. Una bodega que tiene, que sí que, con los símbolos celtas de aire, agua, tierra y sol. Sí.
Tal cual, nosotros, igual que te digo, nos intentamos defender la cultura del vino y creo que esos son nuestros orígenes. Eso viene de un petroglifo celta que hemos encontrado y que está en la zona y que, bueno, refleja de dónde sale lo que somos, ¿no? Aquí nosotros, como dices, elaboramos vinos albariño, que es Valmiñor, y el rosal, que es la vila, que es una mezcla de albariño, lobreiro y treixadura. Aparte de otros vinos como el L100, el M100, o los tintos que decías, que es Abade de Couto, que es una mezcla de Sauzon, Brancellado y Caíno Tinto.
Y si tienes que elegir el vino estrella de vuestra bodega, de tu bodega, ¿cuál elegirías?
Esa es la pregunta más difícil de responder y más fácil. Yo creo, mira, que cada vino es como las personas, para cada ocasión, cada momento. A todas las quieres por igual, pero son diferentes. Y los vinos son así, son exactamente igual. No elegiría uno en concreto. Cada uno tiene su momento, o sea, y cada uno es para disfrutarlo y como te encuentres. Entonces, si tengo que elegir, pues una tarde pues me tomaría un Davila así aquí al fresco y al aire del Atlántico. Pero, como te digo, esto es como los hijos, es imposible elegir.
¿A papá o a mamá, no?
No, es imposible. O sea, esto es, ¿a quién quieres más? A todos por igual, pero a todos de forma diferente.
Carlos Gómez Dávila, propietario de Valmiñor y también presidente de la Asociación de Bodegueros del Rosal, Os Cavaqueiros. Gracias, que tengáis una muy buena feira do viño. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y espero que vengáis y que disfrutéis de los vinos de estas 9 bodegas, porque realmente merece la pena, donde podéis ver la diversidad que tenemos aquí y sobre todo la calidad y la familiaridad con la que trabajamos.
En eso estoy totalmente de acuerdo, en lo demás también, ¿eh? Pero bueno.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, Carlos.
Hasta luego, gracias.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
En o apartado gastronómico, hoxe imos a montaña luguesa, concretamente a Parada Vella. Bueno, non imos a Parada Vella. Imos ao restaurante Parada Vella, que en realidade é unha extensión da Fonsagrada, de esa cociña tradicional de montaña, pero que está na Coruña, concretamente no concello de Oleiros. Fernando Fernández, o seu propietario. Gracias, Fernando, por atendernos.
Nada, José Manuel, un placer.
Vamos a ver, Fernando, Parada Vella, ¿qué significa Parada Vella? ¿Por qué Parada Vella?
Pues nada, pues mira, Parada Vella é unha aldea pequeniña que hai ao lado da Fonsagrada, de 3 kilómetros justamente da Fonsagrada. E foi donde nacín eu, pois é un homenaje ao meu pueblo, donde é a miña procedencia, por eso puxo en Parada Vella. E bueno, pois é un homenaje aparte, porque o produto tradicional da Fonsagrada, pois é o cerdo, e eu estou un pouco especializado en cocido, na temporada, por supuesto. E como ganho o produto todo lá, pois eu por eso puxo en Parada Vella.
Bueno, Fernando Fernández ten experiencia, moita experiencia, dende que saliu dende de Parada Vella, da Fonsagrada, estivo traballando en moitos lugares. Por que elixiste a Coruña, Fernando?
Pois nada, mira, pues elixin a Coruña, vimos 13 anos pa aquí, porque morreu miña nai, en aquelas épocas, porque xa son, teño 60 anos, había que salir a traballar, que necesitábase traballar. estudiar non me gustaba moito, e meu pai, pois, me mandou para a Coruña a traballar, e moi agradecido que estou que me mandara a traballar, que a verdade que me foi bastante ben.
E aquí aprendí de hosteleiro, claro.
De hostelería, vim para hostelería porque me trouxeron uns veciños de interno, uns veciños que tiñan aquí un restaurante na Coruña, que eran justamente aquí no Puente Pasaje, me trouxeron interno para aí, aí tuve desde os 13 anos, hasta aí a mil,
Sí, e despois pasaxe por outros restaurantes tamén, en cafeterías.
Tuve na cafetería Kirs da Coruña, que era unha das cafeterías máis importantes, aí tuve unha temporada, e despois botei aquí no mesón en Santa Cristina de 18 anos. No me son a forja. E despois decidimos a montar eu esto aquí.
¿Cantos anos levas co Parada Bella?
Pois 11 anos levo.
Bueno, vale. Tamén estudiaxe cociña, tamén estudiaxe de cociñeiro.
Tamén estudiei cociña, fui un cociñeiro moito tempo. Bueno, pois os platos de aquí maiormente son eu que vou preparando e dicindo como hai que facelo. Que por cierto, que teño unha cociñeira que eu podo lle dicir como ten que facelo. E ao momento, o segundo que fai, xa o fai mellor que a min, porque me gusta a cociña, ten unha man tremenda na cociña.
Bueno, cal é o plato estrela do restaurante? O cabrito, quizáis?
Sí, pues, o cabrito, mira, plato estrela temos uns cuantos, pero bueno, o cabrito, fazemos un cabrito que ven de Jaén, que van a decir a xente, un cabrito de Jaén, pois sí, un cabrito dos mellores que hai, que ven de Jaén, que é un quito moi seco, que ven un cabrito moi bon. Depois nos cada día das semanas temos un plato estrella. Non é só o cabrito, somos especialistas en cabrito tamén, en cocido, pero depois o lunes temos polo de corral auténtico, os martes temos un jarrete de feito como facían as abuelas, a nosa cociña é unha cociña de casa auténtica, de casera. Facemos un jarrete os martes con as patatinhas asadas, facemos os miércoles unha fabada con fabas de Lourenzá, como se fai en Asturias, a fabada, cachos de carne, o chorizo, a morcilla tonteiro. Depois os miércoles, jueves, facemos o cabrito, se non é a temporada de cocido. E o viernes e sábado, callo.
Ah.
Nos cada día de semana temos un plato estrela.
Pero estades aberto menos o domingo todos os días da semana.
No menos os domingos, os domingos cerramos.
Menos os domingos, claro.
Exacto.
Bueno, falanos un pouco dese polo de corral. Por que dis que é auténtico?
Porque mira, é un polo deses que están criados en liberdade, que lle dan solo de comer millo, berzas, eles andan picando nunha extensión de 1000 e pico metros cuadrados, andan picando a erva e os bichos e todo por ali. É un polo deses que cando faz, vas a comer unha carne negra, polos de 5 kilos e pico casi todos, como os que había na aldea antiguamente.
Tamén lembro o bacallao, que o faz dunha forma ben especial.
Temos un bacallao que lamina desos lomo de bacalao supremo, que lamina a perfección, con unha gelatina, un lomo de bacalao do superior que hai de todo, que fazemos sí. Portuguesa, podemos fazer a plancha ou a gallego, como queira, pero bueno, eu máis o recomendo é tipo portuguesa, que é a brasa encima dunha cama de patata panadera con unha cebola, un pimento e unhas aceitunas por encima, que está moi rico, a verdade que está moi rico. Traballámolo moito.
Que vas dicir ti? Eso desde logo.
Sí, o sea, dicir outro, pues. Pero bueno, esa é cuestión
bueno, de tamén, malo, ¿no? Tamén é curioso que aí neste restaurante Parada Bella quizás sexa un dos poucos sitios ou quizás o único que teñen os viños de Negueira de Muñiz.
Pois é verdad, é verdad. Na Coruña podo ser casi dos exclusivos. Algún deles teñe unha exclusividade porque Bodega de Negueira de Muñiz, a que teño que a Pieira, ten unha producción moi limitada. Por exemplo, a Maracada, que ten unha producción de 600 botellas, as que tocan para esta zona, mas traen todas a min, precisamente. Que é un viño espectacular. A xente que non o conoce, que prova o viño de Negueira de Muñiz, que vai saber o que é un viño distinto do máis todo.
Sí.
Unha uva que é autóctona, ademais, da zona.
Sí.
Unha uva que chama Xerodo.
Sí, sí, Xerodo, sí, señor. Bueno,
exacto.
Fainos un menú para un día calquera. Fernando.
Bueno, pues mira, por ejemplo, hoxe que é lunes, Ten o día que teño polo de corral, pois pues tomaríamos calquera cousinha para empezar, porque vamos a ver, os que somos da aldea temos racións bastante abundantes, tampouco non hai que pedir en excesivo que quede no plato. No plato, que queda no plato, non se ve nada. Algo de picar antes, é unha tapiña de algo, e detrás unha de polo de corral, un postre que todos son caseros, unha tarta de queixo, unha tarta da abuela que facemos espectacular, outra con un cafetiño, un veñiño de Genegueira de Muñiz,
claro,
unha marcada, e vai unha perfección. E para salir no, sin o viño, para salir en 28 ou 30 euros.
Bueno, e ademais con parking incluído.
Con parking incluído, que eso temos aquí justo na rotonda, que non estamos aquí en Santa Cristina, na entrada de Santa Cristina, en Oleiros, hai un parque xusto na rotonda, ustedes aparcan aí, eu doulle o aparcamento sin problema.
Bueno, pois un bo plan a chegarse a xantar a Santa Cristina, concretamente a Oleiros, a este restaurante Parada Vella. Tedes menú do día, non?
Non, non é menú do día, non. Nos traballamos un plato estrella cada día, pero menú do día non traballamos. Nosotros todo a la carta.
Hay que...
Traballamos un produto de primeira calidad, con os aceites de primeira calidad e todo, é todo a carta. Non nos dá para traballar un menú.
Hai que reservar ou...
Sí, o mellor sería reservar. Pode pasar por aquí, se cuadra en contrasitio, pero bueno, o normal é que reserven moito mellor e teñen a mesa reservada e non vai ter problema ningún. Pero que, por exemplo, na temporada de inverno dos cocidos eso, é moi difícil encontrar sitio.
Bueno, no, no verano non. Porque aí está...
No verán un pouco menos, porque eu son un restaurante de cliente fijo, e no verá o cliente meu que me vai de vacacións, e que anda fora, pois algo me toca, pero bueno, non justamente eu que estou aquí na entrada, aunque estou en zona de playa, non estou justamente na zona de playa.
Todos os pratos que tens ti son de cociña tradicional, verdad? E de cociña de montaña, casi todos.
Casi todos, sí. Casi todo é comida de cuchareo e de todo
peito tradicional. Menos o bonito, bacallao, etc. Bueno, bacallao pode ser que sí tamén, sí.
Teño un pescado, teño un merluza do pincho que ven toda de Burela, desta merluza de 6 a 7 kilos que fan unha rodaja de bobas. Teño un bacallao moi rico, teño, agora na temporada de verao temos fritura de pescaditos, parrochitas, jurelitos, meigas, con os pimentinhos de arbón, tamén van a perfección eso.
Bueno, sea peixe andaluza, que se pode chamar.
Exacto, e agora estamos ca temporada que acaban de empezar a pedir os chipiros de Sada, e estamos con chipiros de Sada, todos os pescados ali no puerto de Sada, de Lorbe.
Bueno, Fernando Fernández, propietario da Parada Vella, o restaurante que está en Oleiros, na Coruña, gracias, e que siga a boa racha e que sigas tendo moitos clientes. E nos chegamos así ao remate deste programa de radio. Gracias, moitas gracias pola súa atención e que teñan unha feliz semana.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E despois deste xantar que nos propón Fernando Fernández de Parada Vella, nada mellor que un ritmo caribeño, neste caso cubano, que interpretan como ninguén os componentes de Septeto Narobi. Lembrándolles que este sábado Félix Jorquera realizará o seu programa en directo dende Ribadeo, despedímonos xa desexándolles unha feliz semana.